Bienvenidos a The Debate. En este espacio de análisis y múltiples perspectivas, exploramos las complejidades de temas realmente fascinantes. O sea, ponte a pensar en esto un momento. Imagina que es un viernes por la tarde en Tarija.
El clásico cuello de botella del viernes.
Exacto. El fin de semana ya se acerca, los bancos físicos están pues cerrando sus puertas, pero los importadores y comerciantes de la ciudad necesitan dólares con urgencia para cerrar tratos con proveedores internacionales.
Ajá.
Entonces, tú entras a tu plataforma digital, ves una oportunidad dorada con un margen de ganancia del 2% y digamos tienes 30.000 bolivianos listos para operar. Compras, vendes, ganas dinero. Todo fluye.
Todo suena perfecto hasta ahí.
Claro, hasta que de repente, en tu operación número 15 del día, intentas hacer un pago por código QR de apenas 500 bolivianos y la pantalla de tu celular se queda pensando.
Uy, no.
Dando vueltas, hasta que aparece un mensaje en rojo crudo que dice: operación denegada, su cuenta ha sido bloqueada por seguridad.
Uf, el terror de cualquier operador de arbitraje en Bolivia. Y ahí te quedas con tu dinero congelado.
Tal cual. Tu capital de trabajo queda congelado por 60 horas hasta el lunes. Y justamente, el debate de hoy se centra en este material que explora la profesionalización, la logística y la gestión de liquidez en el arbitraje financiero peer-to-peer o P2P de criptoactivos en Bolivia.
Y basándonos en la documentación, la pregunta central que nos reúne es muy clara. ¿Representan estas estrategias de diversificación bancaria y el llamado enrutamiento inteligente una adaptación logística legítima y profesional? ¿O son en realidad prácticas precarias de evasión algorítmica que revelan una fragilidad estructural enorme en este modelo de negocio?
Yo estoy seguro de mi posición. Mi postura es que estas tácticas constituyen una infraestructura logística esencial y, ojo, completamente lícita para gestionar el inevitable choque entre un mercado digital que opera 24 horas al día y la infraestructura rígida de la banca tradicional.
Bueno, yo lo abordo desde otro ángulo. Yo estoy convencida de que la necesidad constante de fraccionar operaciones, mover dinero de madrugada y simular comportamientos para no alertar a los sistemas de prevención de lavado de dinero, pues demuestra una precariedad estructural. O sea, es un riesgo sistémico inherente que no puede ocultarse bajo el simple título de profesionalización.
A ver, para establecer un poco el contexto de mi postura basándome en el texto, debemos entender algo que es fundamental. El arbitraje P2P en Bolivia no es un pasatiempo, no es un videojuego, es un negocio legítimo de importación y exportación de capital digital.
Sí, amparado por la ley, de hecho.
Exactamente. Está respaldado legalmente por la resolución de directorio número 082 del año 2024 del Banco Central de Bolivia. Esa resolución regula claramente el uso y el comercio de criptoactivos. Entonces, los bloqueos bancarios, como el ejemplo angustiante de ese viernes a las 6 de la tarde, no representan un juicio de ilegalidad. El banco no te dice que eres un criminal.
Claro, no es una acusación penal automática.
Exacto. Lo que estamos viendo es un choque tecnológico. El problema central se resume en una sola palabra: transaccionalidad.
Transaccionalidad, claro. Pero definamos qué significa eso realmente en la vida diaria del usuario bancario, porque suena muy técnico.
Tienes razón. Ponte a pensar en cómo está diseñada una cuenta de ahorros personal típica. El sistema del banco asume que tú vas a recibir un depósito grande al mes, tu sueldo.
Ajá.
Y a partir de ahí vas a tener unas 20 o 30 salidas de dinero pequeñas. Que el supermercado, el pago de la luz, una cena, la mensualidad del colegio. Ese es el flujo natural que el algoritmo espera.
Sí, el comportamiento de un usuario minorista promedio.
Exacto. Pero el arbitraje P2P invierte esa lógica por completo. El operador de repente recibe 50 transferencias de 200 bolivianos de 50 personas totalmente desconocidas en un solo día.
De diferentes partes del país, además.
Así es. Y luego hace un solo envío grande. O sea, la arquitectura del software bancario simplemente no está diseñada para ese estrés. Entonces, cuando un operador adapta su negocio creando lo que en el medio llaman un mapa de liquidez, distribuyendo su capital en diferentes vehículos financieros y respetando los límites de cada uno, no está cometiendo un ilícito.
está demostrando un nivel de profesionalismo logístico asombroso. Es la gestión puramente técnica y necesaria para que el puente estrecho de la banca local pueda soportar un volumen global.
A ver, comprendo perfectamente el marco legal de la resolución 082, y yo no discuto el derecho a comerciar. Pero sí cuestiono profundamente la premisa de esa supuesta normalidad operativa que planteas.
¿Por qué lo dices?
Porque, si bien la compraventa está amparada, la infraestructura local obliga al operador a vivir en un constante estado de simulación. Y aquí radica el centro de mi argumento. Para quienes nos escuchan, seguramente la pregunta lógica es, bueno, ¿por qué no simplemente abren una cuenta empresarial, pagan sus impuestos y operan tranquilos?
Sí, es la pregunta obvia.
Y la respuesta que nos da el material es que simplemente no pueden. El sistema bancario boliviano aún no tiene una categoría comercial o un código de actividad económica diseñado específicamente para el arbitraje de criptoactivos.
Es cierto, la banca tradicional todavía no ha alcanzado a la tecnología en el tema de la categorización comercial.
Y como no la ha alcanzado, el negocio exige actuar con el volumen, la velocidad y la frecuencia de una tesorería corporativa enorme. Pero, para sobrevivir, te exige disfrazarte de un usuario minorista frente a cada banco. Y eso es un problema grave.
Pero no es un disfraz, es una adaptación.
Déjame terminar la idea. Usar un ecosistema multibanco para que a los ojos del banco A parezcas un estudiante universitario recibiendo mesadas y a los ojos del banco B parezcas un oficinista común es inherentemente contradictorio. Tienes que abrir un montón de cuentas personales para ocultar la verdadera naturaleza empresarial de tus movimientos, y lo haces precisamente para no activar los algoritmos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, ni de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF.
Espera, creo que usar la palabra ocultar ahí desvirtúa totalmente la intención del operador. El operador no está ocultando el origen del dinero. Lo que hace es mitigar un falso positivo del algoritmo.
Sí, pero hablemos de por qué existe ese algoritmo en primer lugar. Digo, las entidades financieras tienen obligaciones estrictas de reportar a la UIF. Sus sistemas buscan prevenir dos cosas fundamentales: el fraude masivo, como cuando te clonan la tarjeta, y el AML, prevención de lavado de dinero por sus siglas en inglés. Básicamente, es el radar para detectar dinero ilícito.
Claro, y ese radar es necesario. Nadie dice que no.
Entonces, si tú en tu cuenta personal de ahorros recibes dinero de 40 cuentas que no tienen ningún vínculo contigo, el algoritmo sospecha. Y con toda razón. O sea, se pregunta, ¿este tipo está vendiendo contrabando? ¿Está lavando dinero? Entonces, cuando un arbitrajista toma, digamos, 20.000 bolivianos de capital y decide no operar en una sola cuenta, sino dividirlo en tres bancos para hacer 10 operaciones en cada uno, esa es una decisión sumamente calculada.
Es una decisión logística.
Es una táctica explícita para eludir el radar de prevención de lavado de dinero. Dispersar el volumen para no alertar a los sistemas normativos es, por definición, evasión algorítmica, independientemente de que la criptomoneda sea legal.
Mira, entiendo por qué lo ves desde esa perspectiva. Suena muy lógico. Pero en la práctica te estás saltando la mecánica real del problema. Pensemos en esto con una analogía que usamos mucho, la de la infraestructura vial, como una carretera. Imagina que la ley te permite transportar una gran cantidad de carga legítima, material de construcción, por toda la ciudad.
Ok, te sigo.
Pero resulta que la única carretera disponible para llegar a tu destino tiene un puente antiguo. Y ese puente fue diseñado exclusivamente para soportar el peso de autos pequeños.
Claro, si intentas cruzar con un camión de 20 toneladas...
el puente colapsa. Exactamente. En nuestro mundo digital, ese colapso es que el algoritmo salta, te bloquea la cuenta y te congela tus fondos por 60 horas.
Ajá.
Carga legal de material en 10 vehículos más pequeños para cruzar ese puente, uno por uno, no es evadir la ley de tránsito. No eres un contrabandista. Es simplemente respetar los límites físicos de peso y capacidad de la infraestructura que tienes. El capital de 20.000 bolivianos está plenamente justificado. El operador tiene todos los recibos. El problema no es la naturaleza de los fondos, sino lo estrecho que es el software del banco.
Sí, pero...
el banco rara vez te va a bloquear si recibes 100.000 bolivianos de golpe por vender un automóvil. Lo que el radar castiga es la anomalía de la altísima frecuencia de transacciones. Por eso mapear tus límites y diversificar cuentas es pura supervivencia logística, no lavado de dinero.
A ver, la analogía del puente es excelente para explicar cómo funciona el límite de frecuencia. Te lo concedo. Pero hay un detalle del mundo real que estás omitiendo por completo.
¿Cuál?
Que cuando pasas esos 10 vehículos pequeños por el puente, no le dices a las autoridades del peaje que todos son parte de un único convoy masivo de una empresa. Los haces pasar en silencio, como si fueran 10 conductores casuales que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro.
Bueno, porque el peaje no te permite registrar un convoy comercial.
Exacto. Y eso nos lleva a la consecuencia matemática de esa acción. Una vez que ya dividiste el capital y lograste cruzar tus 10 vehículos, tienes un problema nuevo. Tu dinero ahora está regado por toda la ciudad, en diferentes bancos. ¿Cómo gestionas ese caos logístico? O sea, la complejidad operativa se acaba de multiplicar exponencialmente.
Se multiplica, eso es innegable. Pero no es un caos en absoluto. Está altamente estructurado mediante lo que el material describe como enrutamiento inteligente o smart routing. Un operador profesional que de verdad entiende su ecosistema no usa sus cuentas al azar. Evalúa las características técnicas de cada vehículo financiero.
¿Y cómo se ve eso en un día de operaciones normal?
Se ve como la gestión de una tesorería de alto nivel. Por ejemplo, digamos que usa el Banco Unión. Como sabemos, es un banco con un alcance público masivo en zonas rurales y muchos empleados estatales cobran ahí. Entonces, mantiene un saldo en el Unión para operaciones lentas pero de gran volumen público.
Ok, para las rápidas.
Ahí usa bancos primados, con tecnología de punta, como el BNB o el BCP. Sus sistemas para leer códigos QR son ultra rápidos, son casi instantáneos. Esas son sus cuentas de rotación rápida, perfectas para cerrar tratos antes de que el precio de la criptomoneda cambie. Y para rematar, complementa todo esto con billeteras móviles como Yape o Tigo Money.
Que tienen límites de monto mucho menores.
Exacto, pero son excelentes para atrapar micromárgenes en público no bancarizado. Operaciones de menos de 500 bolivianos, ganas unos centavos por cada transacción, pero lo haces 100 veces al día. Asignar canales específicos según su tecnología es exactamente lo que hace cualquier empresa grande.
Suena muy bonito en teoría, casi como una sinfonía corporativa. Pero en la práctica, basándome en el mismo material, esta supuesta elegancia se convierte rapidísimo en una pesadilla de flujos de caja. Analiza el enrutamiento inteligente. Tiene un efecto secundario inevitable, que es el desbalance estructural.
El desbalance siempre existe en comercio.
Sí, pero fíjate en tu propio ejemplo. Si usas el Banco A casi exclusivamente para comprar, o sea, de ahí sale tu dinero para pagar las criptomonedas, y usas el Banco B con su QR rápido solo para vender y recibir los pagos, ¿qué pasa a las 5 de la tarde?
El sistema se autosabotea.
No diría que se autosabotea. Simplemente llegas al final del ciclo diario. Bueno, pero tu Banco A está completamente vacío. Ya no puedes comprar. Y tu Banco B está reventando de dinero, a punto de exceder los límites diarios de recepción. Y ahí sí que corres el riesgo de que salte el algoritmo. Es un modelo que requiere que tomes medidas drásticas cada noche para devolver el dinero del Banco B al Banco A y poder trabajar al día siguiente. No parece muy sostenible.
A ver, el desbalance es muy real, claro. Es el desafío de cualquier negocio de alta rotación. Pero aquí entra la fase que el operador avanzado llama el rebalanceo off-peak, o sea, fuera del horario pico. Si conoces el software bancario, sabes que no fuerzas transferencias al mediodía cuando los sistemas están saturados.
Claro.
El operador usa su mapa de liquidez. Sabe, digamos, que el Banco B tiene un límite de 14.000 bolivianos diarios para transferencias ACH.
Y para quienes nos escuchan, recordemos que ACH son las transferencias interbancarias automáticas, las que van de un banco a otro.
Exacto, las transferencias a otras entidades. Y digamos que sabe que el límite del QR es de 10.000, entonces el operador respete esas matemáticas. Programa sus transferencias ACH en la madrugada. ¿Por qué a esa hora? Porque los sistemas bancarios hacen sus cierres a la medianoche. Reinician los contadores diarios, mueves tu dinero a las 2 de la mañana usando los límites del nuevo día sin afectar tus operaciones comerciales cuando salga el sol.
Es gestión meticulosa.
Yo diría que es una gestión meticulosa de las vulnerabilidades del sistema. Y de hecho, no nos quedemos solo en la madrugada. El material que debatimos es muy transparente sobre las tácticas extremas a las que recurren cuando incluso esos límites digitales nocturnos se agotan. Y este es el punto que me parece más alarmante de todos.
Ah, ya sé hacia dónde vas. Física. Me refiero a que un operador de un negocio supuestamente puramente digital del siglo XXI de repente tiene que ponerse una chamarra, salir a la calle, ir a un cajero del Banco B, sacar 4.000 bolivianos en billetes físicos, cruzar la avenida y depositarlos físicamente en el cajero del Banco A.
La gestión del efectivo, claro.
Y el propósito explícito de esto, y cito textualmente el material, es limpiar la trazabilidad digital interbancaria. Caminar con billetes en una mochila de un banco a otro para romper la cadena electrónica imita paso por paso las tipologías de lavado de dinero que la UIF conoce como pitufeo o estructuración. O sea, fraccionar depósitos en efectivo para no dejar rastro. Si tu logística profesional depende de eso, ya cruzaste la línea hacia la ofuscación financiera.
No me convence esa línea de razonamiento porque, francamente, estás confundiendo el mecanismo con la intención. Y estás omitiendo por completo la capa de defensa más sólida que tiene el operador profesional.
A ver, explícame cómo justificar el depositar efectivo anónimo.
Es que es vital entender esto. La táctica del cajero automático, por arcaica que suene, tiene un solo propósito: sortear un límite técnico de la aplicación del celular. Si la app no te deja enviar más de 10.000, usas el cajero para el resto. Su objetivo jamás es ocultar el origen ante una auditoría. De hecho, la defensa definitiva del profesional no es el anonimato, es todo lo opuesto, es la trazabilidad radical.
Pero, ¿cómo hablas de trazabilidad radical cuando acabas de meter 4.000 bolivianos en billetes físicos que no tienen historia digital en el Banco A? Para ese banco, ese dinero salió de la nada.
Porque la verdadera trazabilidad no vive en la glosa de 14 caracteres de la transferencia del banco, vive en la contabilidad estricta del operador. O sea, inevitablemente, mover 100.000 bolivianos a la semana hará que el banco te llame, te van a bloquear preventivamente y el oficial de cuentas te va a citar en plataforma.
El famoso bloqueo donde te piden explicaciones.
Exacto. Y cuando el oficial te pregunta, a ver, ¿por qué usted, siendo un estudiante de 25 años, mueve miles de bolivianos todos los días con medio país? El novato entra en pánico o miente. Dice que vende ropa o que son préstamos familiares.
Y ahí es donde pierden la cuenta.
Claro, el banco detecta la mentira y reporta a la UIF. Pero el experto, el profesional, se presenta con transparencia absoluta. Dice formalmente, soy comerciante digital P2P, opero con capital propio amparado en la resolución 082. Y ahí es donde presenta su escudo legal, un archivo digital impecable, su propia auditoría.
Ya. ¿Y qué contiene exactamente esa auditoría mágica para convencer a cumplimiento normativo?
Contiene la justificación de cada centavo mediante el protocolo KYC, conoce a tu cliente. La plataforma digital de cripto ya validó tu identidad, tu rostro y tu dirección. El operador imprime un portafolio donde cada recibo del banco local está emparejado uno a uno con el comprobante digital de Binance o la plataforma que use. Si cuestionan ese depósito en efectivo que mencionaste, muestra el ticket del retiro del cajero B y el ticket del depósito en el cajero A. Misma hora, mismo monto.
Pero todo esto asume que el empleado bancario tradicional está capacitado para entender un ecosistema de criptoactivos que muchas veces ni lo conocen.
Puede que no entiendan a fondo el criptoactivo, pero sí entienden una hoja de cálculo y contabilidad. Y el pilar de esto es la regla de oro del arbitraje, la coincidencia exacta de titularidad. Nunca aceptas pagos de terceros. O sea, si tú me compras cripto, tu transferencia bancaria debe venir de una cuenta a tu nombre. Exactamente el mismo nombre que tienes en la plataforma digital.
Sin excepciones.
Cero excepciones. Si te llamas Juan Teres en la plataforma, pero el dinero llega de la cuenta de su esposa, el operador profesional devuelve el dinero y cancela la orden. Esa rigurosidad extrema es la que te protege de dinero ilícito. Al final de la semana, demuestras que cada peso tiene una contraparte validada biométricamente. El banco verá un cliente inusual, de alta fricción, sin duda, pero no un criminal.
Ok, reconozco el rigor metódico de llevar ese archivo contable. Es una defensa robusta, sí. Pero alejémonos un segundo del manual y veamos la situación en su totalidad.
A ver,
Todo esto que me acabas de describir confirma mi punto inicial, el nivel absurdo de desgaste que requiere esto, que tu negocio te obligue a tener un discurso legal memorizado, una carpeta de auditoría lista en todo momento y a estar haciendo rondas por los cajeros con mochilas llenas de efectivo, solo para poder mover tu propio capital. Eso demuestra una hostilidad operativa brutal. Estás forzando a la infraestructura minorista a hacer el trabajo de una red de liquidación de alta velocidad. Es como literalmente obligar a una bicicleta a comportarse como una motocicleta.
Es una buena analogía.
Por mucho que te sepas tu mapa de liquidez de memoria, el operador siempre vive con el estrés sistémico. Siempre estás peleando contra el diseño mismo de la red financiera del país.
Mira, es innegable que hay una fricción enorme. Y tu punto sobre la hostilidad operativa es 100% válido. Nadie dice que sea un camino fácil. Pero piensa en esto. Históricamente, la innovación financiera siempre ocurre primero en los márgenes de la infraestructura existente.
Ajá.
Para el operador avanzado, ese estrés sistémico del que hablas, esa dificultad de conectar la bicicleta a la motocicleta, no es una barrera que lo detiene. Es su ventaja competitiva. Es la barrera de entrada que protege sus ganancias. Al mapear sus límites y entender qué banco es mejor para el código QR, resuelve el cuello de botella. Esa resiliencia es lo que separa al novato que pierde su dinero del verdadero profesional que construye un negocio escalable.
Bueno, si hay algo en lo que creo que ambas posiciones coinciden completamente, es que la ingenuidad es el peor enemigo en este ecosistema. Operar P2P en Bolivia no es descargar una app y presionar botones.
Definitivamente no.
Exige comprender la rigidez implacable del banco tradicional, tanto como la liquidez digital. Mi reserva simplemente se mantiene en que, a largo plazo, este nivel de gimnasia financiera no debería ser la base para el futuro del sector. Necesitamos integración real, no solo encontrar fisuras en el sistema para sobrevivir.
Totalmente de acuerdo en que la ingenuidad se paga muy caro. Conocer cómo y por qué funciona la infraestructura es la única manera de sobrevivir. Y la verdad es que hay muchísimo más por analizar en el universo del arbitraje basándonos en estos documentos.
Sin duda, apenas rascamos la superficie logística.
Así es. Hoy nos enfocamos en la supervivencia bancaria, pero quedan sobre la mesa debates interesantísimos sobre las estrategias de mercado puro. ¿Cómo pelear por un centavo en el libro de órdenes o identificar las horas donde la liquidez global fluye a tu favor? Así que invitamos a quienes nos escuchan a seguir explorando este tema y a sacar sus propias conclusiones sobre todo lo que hemos debatido hoy.
Hay mucho para analizar y reflexionar.
Porque al final del día, cuando el reloj marque las 6 de la tarde de ese temido viernes y el banco cierre sus puertas, la diferencia entre cerrar la operación o quedarte con el capital congelado no va a ser cuestión de suerte, será el reflejo directo del diseño de tu logística. Nos escuchamos en la próxima.